Ámsterdam sin hongos. Aterricé en Ámsterdam cuando amanecía, cogí el tren del aeropuerto a la estación central y salí a caminar por el Damrak mientras la ciudad despertaba. Tenía demasiados recuerdos de Ámsterdam. Hace años era para mí una especie de meca a la cual ir a rumbear, drogarse y coger catiras a precios razonables. Papas con mayonesa y tres comidas chinas al día, shows de sexo en vivo en las noches y a veces, cuando uno se sentía cultural, meterse unos hongos alucinógenos para ir al museo de Van Gogh. A mí no es que me guste el arte, pero Van Gogh en hongos es otra vaina. Girasoles que dan vueltas y te observan. El tipo no hacía cuadros para que uno los mirara, sino para que los cuadros lo miraran a uno, y todo lo hacía con hongos, pues en Holanda siempre han habido más vacas que personas, y drogadicto que se respete sabe que donde hay mierda de vaca hay hongos. Por eso la gente de Mérida siempre está contenta. Si usted nunca ha probado hongos alucinógenos, hágase un favor y los prueba. La vaina no solo te saca de control y te pone a reír por 5 o 6 horas, sino que además te desenrolla el coco por 3 meses. Es imposible deprimirse por un trimestre entero después de meterse hongos. El que me consiga algo en el mundo que tenga un efecto comparable que me lo venda. Pero en Ámsterdam ya no venden hongos legales. Los locales se obstinaron de ver a los turistas gringos riendo fuera de control y decidieron guardarse ese tesoro para ellos mismos. Lo que sí es legal todavía es el monte. Los famosos coffee shops siguen funcionando sin misterio y con estilo para todos los gustos. Hay uno al salir de la estación central llamado Central, que abre a las 7 de la mañana. Me fui directo y me sorprendió ver que estaba bastante full, pero no de turistas, sino de gente que venía a darse un toque técnico antes de ir a trabajar. Me pasaron el menú y cuando me vieron indeciso me recomendaron una híbrida predominantemente sativa llamada Mako Hase, que había ganado hace unos años el Cannabis Cup como mejor monte para comenzar el día. Me faché una vara delgada y seguí caminando por el Damrak mientras me la fumaba. Era una nota medianamente eufórica, sin paranoia, ideal para superar el trasnocho y prepararme para lo que podía ser el reencuentro más importante de mi vida. Fui caminando lentamente, planificándolo todo. Obviamente no podía permitir que Scarlett me viera, pero había que encontrar la manera de verla salir de su casa. Lo primero era quedarse afuera, esperando, pero si no salía la muy perra, habría que mandarle una pizza o algo por el estilo. Me compré un pasamontañas con tapaboca, no solo por el frío, sino también para tener con qué cubrirme el rostro en caso de que la vaina se pusiese chiquita. Me dirigí lentamente al 58 de la calle Liginbanstek, que estaba a pocos minutos de la estación. Al rato entré en el turbo que da la mezcla del THC con el frío, reflexionando sobre mis pasos y el absurdo de toda la misión. La jeva fijo ya estaba casada por la iglesia y apenas se acordaba de mí, pero tenía que verla, era más fuerte que yo. Hay elefantes nómadas en África que durante las sequías caminan por kilómetros hasta llegar a un lago. Nadie entiende cómo saben llegar a ese lago, pues nunca antes han ido, y la respuesta que da la ciencia es el instinto. Algo le dice a esos putos elefantes que si caminan kilómetros en esa dirección encontrarán agua, y lo mismo me pasaba a mí. No había manera de racionalizar mis acciones, pero mi instinto me decía que tenía que venir a verla. Fui bajando por la calle Liginbanstek, y un pelo antes de la casa de Scarlett, encontré una panadería llamada Amour Bakery. Así es mi vida, un fucking cliché recién salido de una novela de Leonardo Padrón, en la que frente a la casa de la protagonista hay una panadería llamada Amour. Entré y pedí un croissant de chocolate para bajar la moncha. Me estaba por sentar en la barra a esperar que me lo calentaran cuando una niña de unos 6 años me tocó la espalda para llamar mi atención. Debería pedir el croissant de almendra, dijo en perfecto inglés. Es mucho mejor que el de chocolate. La niña vestía uniforme escolar y pude notar en su suéter un sello de la Escuela Británica de Ámsterdam. Era rubia, tenía dos crinejas y los ojos verdes esmeralda. No pude reconocer su acento, pero pensé que ninguna niña gringa le hablaría con esa confianza a un extraño, a menos que tuviese mucho tiempo viviendo en Europa. Cuando vio que me quedé pegado mirándola, chasqueó el pulgar con el dedo índice para despertarme. Me reí y le hice caso. Cambié mi orden y pedí el croissant de almendra. A lo mejor debería pedir también un café, dijo con picardía. Le hice caso y pedí un café. Sonrió orgullosa al ver que yo seguía sus instrucciones. Le pregunté si quería algo y me respondió con seriedad de adulto. De querer quiero muchas cosas, pero mi mamá tiene una cuenta aquí y solo me puedo llevar un croissant. Gracias. Le dijo un par de vainas a la holandesa que nos atendía y me dejó completamente loco cuando recibió el croissant de chocolate, el que yo había pedido antes, el último que quedaba. Me había recomendado el de almendra para que no le quitara el de chocolate, la muy ratica. Mañana puede pedir el de chocolate si quiere, dijo, y me picó el ojo, por si no me había quedado claro que me estafó. Abrí la boca asombrado, riendo con admiración por las habilidades de la pilluela. Ella me miró con orgullo y se despidió con un legendario Welcome to Amsterdam. Se dio la vuelta y salió del restaurante. Yo la seguí con la mirada, fascinado por la facilidad con la que me había malandreado. Cruzó la calle, le pegó un par de mordiscos al croissant de chocolate y lo puso dentro de la cesta que guindaba del volante de una bicicleta rosada. Abrió el candado de combinación que amarraba su bici a un poste, se puso unos audífonos inalámbricos plateados, buscó en su celular algún track musical y le dio play. Agarró el croissant de chocolate, le dio otro mordisco y ahí fue que, a su lado, la vi. Mi sueño, mi pasión, mi destructora. La culpable de mi tragedia y mi única posible salvación. Scarlett se paró frente a la niña del croissant, le arregló el uniforme, le apretó las crinejas, le limpió el bigote de chocolate que recién se le había formado, vestía un abrigo de lana azul turquesa, unos denim nevados, unas botas peludas rosadas con una bufanda negra. Estaba a 10 metros de mí, con acercarme un poco podría tocarla. Apenas la vi, olvidé todo lo malo y recordé su cariño. El sentido que todo cobraba al estar entre sus brazos, la tenía tan cerca, era como una aparición, mi amada, tan bella como antes, gozando del dinero y de la libertad que me robó. Mi Scarlett, la de siempre, pero ahora con una hija, una niña que aún sin conocerme ya me había estafado, que se llamaba Joanne y tenía una edad que hacía sospechar que quizá, tan solo quizá, de nuestro amor infinito había quedado algo más que el recuerdo. Scarlett se montó en otra bicicleta y abrió el candado de combinación que la amarraba al poste. Le dio un casco a la niña y se puso otro. Le preguntó si estaba lista en inglés y al escuchar que sí, arrancaron las dos en bicicleta calle abajo. Yo salí tras ellas como hipnotizado. Ni siquiera me tapé la boca con el pasamontañas. Si Scarlett se hubiese volteado en ese momento, me hubiese reconocido de inmediato. Y parte de mí quería que así fuera, que me saludara, que me abrazara y me preguntara cómo era posible que estuviese allí. Que me pidiese explicaciones y yo le contase las vainas locas que me estaban pasando, y le dijese que si lo que quería era todo mi dinero, tan solo me lo hubiese pedido y yo se lo hubiese dado. Aumentaron el ritmo y yo aumenté mi paso al perseguirlas. La ruta de las bicicletas en Ámsterdam es casi tan importante y concurrida como la de los carros. Pensé en paliarme una bici, pero todas estaban encadenadas. Se empezaron a alejar de mí y yo entré en desesperación, como si se me estuviesen escapando para siempre. Así fue que mi instinto otra vez superó a mi razón y arranqué a correr tras ellas a toda velocidad. Había pasado 6 años preso soñando con este momento. Nada ni nadie podría detenerme. Corrí con desenfreno, con euforia, con furia. Corrí con alegría, con toda la fuerza que me daba mi cuerpo. Pero no había avanzado ni 15 metros cuando una figura de 2 metros con un sobretodo negro me tacleó y me metió empujado a un carro. El carro aceleró y el tipo se me sentó encima. Sacó una jeringa y me clavó la aguja en el cuello. En un par de segundos me quedé dormido.